Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Constitución como marco de convivencia, esta es la idea que ha defendido hoy el presidente de la Comunidad de Madrid durante el acto institucional celebrado en Sol, al que han asistido unos 400 invitados. En esta ocasión, los habituales corrillos han estado centrados en los resultados electorales de Andalucía, en la irrupción de Vox y en las posibles consecuencias de todo esto en las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en menos de medio año. Ángel Garrido también ha agradecido la presencia en Sol de Pablo Casado, que no interpreta como un respaldo a su eventual candidatura a la presidencia regional el próximo año.
En absoluto, lo interpreto simplemente como la visita del presidente nacional a un acto de la Constitución en la Comunidad de Madrid, en la que él reside. Insisto, yo le agradezco mucho el cariño que ha demostrado hacia los madrileños, nada más. Yo creo que se ha optado por guardar silencio, que ha hecho muy bien, porque eso tocará cuando toque. Él ya ha anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas, y a eso estamos. Ya lo dije y claro, sí, no ha cambiado, sí, me gustaría ser candidato.
72 horas de plazo le ha dado el Ayuntamiento de Madrid a las tres empresas que han sembrado las calles de la capital de patinetes eléctricos para que los retiren. El gobierno de Carmena ha denegado las solicitudes de autorización, fundamentalmente porque han sido incapaces de fijar las zonas en las que los clientes pueden comenzar o concluir su viaje. Si quieren seguir en Madrid, estas empresas van a tener que volver a solicitar una nueva autorización con arreglo en todo momento a lo que está previsto en la ordenanza de movilidad. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Todo ello, sobre todo, tiene que ver con la seguridad vial, por un lado, con la accesibilidad, es decir, con que se cumpla normativas de forma estricta, porque si no pueden estar afectando a personas con movilidad reducida, a personas mayores, y para eso ahora se les da este plazo. Y todas las empresas tienen que estudiar exactamente el contenido de la ordenanza y exactamente las exigencias de la autorización para poder operar.
Martes 4 de diciembre, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Noviembre rompe la tendencia de los dos últimos años y baja el paro.
Noviembre cierra con 1.836 parados menos. Los jóvenes y las mujeres son los responsables de este descenso del paro en un mes en el que la contratación indefinida ha vuelto a marcar un récord. En Madrid también bajó, casi 6.000 personas han encontrado trabajo.
Ya hay fecha para el derribo del Calderón.
La demolición del Estadio Rojiblanco comenzará en febrero, aunque el grueso del derribo será en verano para no perjudicar el tráfico en la M30. En la zona verde que se levantará habrá un guiño al estadio.
El Ayuntamiento de Madrid presenta su programa de Navidad.
Compaginará la innovación con la tradición y se instalarán dos belenes en la Puerta de Alcalá. La cabalgata será por primera vez accesible, con descripción en directo para invidentes y subtitulada para sordos.
Pelea mortal en el intercambiador de Moncloa.
La policía ha detenido al hombre que presuntamente mató a golpes a un mendigo de nacionalidad búlgara el sábado por la tarde. Dos ciudadanas guineanas han denunciado una agresión racista en un autobús de la MT.
Colocada la placa del 15M en la Puerta del Sol.
Se va a descubrir esta tarde, pero será sin el permiso de la comunidad, que mandará un requerimiento al ayuntamiento para que legalice la placa del 15M en la Puerta del Sol.
Y en deportes, el Balón de Oro para Luka Modric, Laura Cabrera.
No hubo sorpresas, el croata cumplió con los pronósticos y se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo, que fue segundo, y Antoine Griezmann tercero. El argentino Leo Messi consiguió el quinto puesto por detrás de Mbappé, que se lo llevó como mejor jugador menor de 21 años. Hoy arrancan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 el Getafe recibe al Córdoba con el 1-2 a favor de los madrileños. Y a las 8:30 en Vallecas tenemos partido entre el Rayo y el Leganés, con el empate a 2 de la ida y la eliminatoria completamente abierta. La jornada de Copa la viviremos esta tarde en el partido de la Onda desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en la Dirección General de Tráfico. Novedades en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes en la red de carreteras madrileñas de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Alcorcón y que genera retenciones en dirección Madrid. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña no encontramos dificultades ni en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Qué tal el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de ser retirado un camión que estaba averiado en la salida del túnel que conecta la M30 con la Avenida del Mediterráneo. Se recupera la normalidad en ese punto y también se recupera esa parte de la M30 donde había retenciones. En general, por la M30 a esta hora se circula bien, sin problemas. En el interior de la ciudad, tráfico más intenso en la zona próxima a la glorieta del emperador Carlos V y también en los movimientos por O'Donnell y Doctor Esquerdo.
No hay novedad que sepamos ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 103 modifica hoy su itinerario con motivo del partido de fútbol que se celebrará en el Estadio de Vallecas. La línea 177 también tendrá alteraciones en su recorrido por las obras que se están realizando en Matilde Landa número 4. Finalmente, y hasta las 3:30, una concentración en Génova con García Gutiérrez está modificando los itinerarios de las líneas 21 y 37.
El tiempo.
La previsión meteorológica en una jornada de gran estabilidad. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, efectivamente. Hoy tenemos, como vemos, el cielo ya despejado, aunque esta mañana de nuevo tuvimos nieblas puntuales en algunos puntos, pero enseguida el cielo se abrió y vamos a tener una tarde solo con algunos trazos de nubosidad de tipo alto y con temperaturas que hoy ascienden. Ayer tuvimos registros por debajo de los 10 grados y hoy estaremos rondando los 15 de máxima en toda la comunidad. Situación estable que de cara a los próximos días va a continuar.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza!
¡Hay derecho!
¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Consolidar el bloque constitucional y defender el Estado de Derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas. Reformas sí, pero siempre que sean útiles. Estas son algunas de las ideas que ha trasladado este martes el presidente de la Comunidad de Madrid durante el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española. Unos 400 invitados han asistido a esta cita en la Real Casa de Correos con todo el foco de la actualidad puesto aún en el resultado resultado electoral de Andalucía y en las posibles consecuencias para el panorama político nacional y también para la Comunidad de Madrid. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente autonómico y el delegado del Gobierno se han estrenado como anfitriones en esta conmemoración y los dos con mensajes distintos, aunque contundentes. La Constitución, ha dicho Ángel Garrido, ha propiciado la mejor España que conocemos y es necesario consolidar el bloque constitucional ante el desafío soberanista y en los extremismos.
No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar. Es fundamental consolidar y reforzar el bloque constitucional y defender el Estado de Derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas, que no por minoritarias, son menos inquietantes para el clima de entendimiento y paz social que debería presidir nuestra vida pública.
Es preciso, ha dicho Garrido, defender los símbolos nacionales como la bandera, que por cierto ha presidido el escenario de este acto de homenaje junto a los artículos 1 y 2 de la Constitución, de la Carta Magna, y también las banderas de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Sin mencionar a Vox, el presidente se ha posicionado en contra de acabar con las autonomías.
Que cuando se aplica desde la lealtad a España, el modelo territorial definido en el título 8 de la Constitución puede representar un elemento de fortaleza del Estado en el que la fuerza de las partes se convierte también en la solidez del conjunto.
Con guiños también a la corona y sin demasiadas referencias a una posible reforma de la Constitución, sobre la que sí ha sido más explícito el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, cree que la Constitución del 78 es una oportunidad para el futuro, pero en base a unas condiciones imprescindibles.
Exige lealtad constitucional, fines compartidos, ni rupturas, pero tampoco retrocesos. Exige también grandeza y generosidad por parte de todos.
Mensajes para celebrar este 40º aniversario de la Constitución, en el que no ha faltado el himno de España y tampoco la música con adaptaciones sobre textos de Lorca.
Entre los invitados, el presidente del PP, Pablo Casado, que en un plazo de tiempo no demasiado largo tiene que designar a los candidatos electorales a la comunidad y al ayuntamiento de la capital, decisión que se aguarda con enorme expectación. Casado no ha hablado de este asunto y Garrido considera que hoy no era el día, aunque ha agradecido la presencia del presidente de su partido en Sol, sin que esto pueda interpretarse como un respaldo. Quien sí ha opinado ha sido la portavoz del PP regional, Begoña.
Sí, de hecho, cuando a Casado le hemos preguntado por los candidatos, ha optado por el silencio y a Ángel Garrido no le ha parecido nada raro en ello, no lo interpreta como un signo de nada, tampoco que Pablo Casado haya estado hoy por aquí en la Real Casa de Correos.
Yo creo que se ha optado por guardar silencio, que ha hecho muy bien, porque eso tocará cuando toque. Él ya ha anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas y a eso estamos.
¿Usted quiere seguir siendo candidato?
Ya lo dije y claro, sí, no ha cambiado, sí, me gustaría ser candidato. En absoluto, lo interpreto simplemente como la visita del presidente nacional a un acto de la Constitución en la Comunidad de Madrid, en la que él reside. E insisto, yo le agradezco mucho el cariño que ha demostrado hacia los madrileños, nada más.
Los dos, Casado y Garrido, se han saludado cariñosamente con un abrazo y después Casado le ha dicho al presidente que le ha gustado bastante su discurso. Candidatos, candidaturas, elecciones andaluzas y también Vox han sido los temas estrella en los corrillos. La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que los resultados en Andalucía cambian los plazos para la designación de candidatos que se irán conociendo en las próximas semanas.
Lo único que han cambiado las elecciones andaluzas son los plazos, porque antes la idea era que los candidatos se hubieran conocido un poco antes y ahora pues nos hemos retrasado unas semanas, pero nada más. Nosotros estamos ahora en estas semanas valorándolo y se dirán estos candidatos a lo largo del mes de diciembre y de enero. Y la idea sería llegar ya al Congreso, a la Convención Nacional, con los nombres.
Bueno, silencio sobre las candidaturas. De momento, el líder del PP ha posado con Ángel Garrido en la foto.
Gracias, Begoña. Y entre los numerosos invitados, los portavoces parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid son Ángel Gabilondo, Partido Socialista, Ignacio Aguado, Ciudadanos y Clara Serra Podemos.
Y de luego yo creo en la España de las autonomías y me parece que sería un grave error cuestionarla. Lo que hay que hacer es profundizar en eso, mejorarla y creer en el autogobierno, pero dentro de la unidad. Y si alguna vez hay que modificar la Constitución, creo que puede pensarse en eso, que sea con gran consenso y finalmente con la aprobación de todos los españoles.
Creo que han sido dos discursos que se complementan: reconocer la vigencia de la Constitución y también estar abiertos siempre, como en el resto de constituciones europeas y mundiales, a poder mejorarlas, ya digo, desde el consenso y también buscando reforzar el proyecto, no resquebrajarlo ni liquidarlo.
¿Cómo mejorar la cuestión territorial? Para que nos preguntemos cómo, por ejemplo, pues asegurar la independencia del Poder Judicial, o que nos preguntemos cómo blindar los derechos sociales, eso no es poner en duda la Constitución, en realidad es cuidarla más y es hacer que esté más viva, sea más sólida y tenga más posibilidades de futuro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Madrid cierra noviembre como la comunidad en la que más ha bajado el paro. Casi 6.000 personas encontraron trabajo el mes pasado, un dato mejor que el ofrecido por el conjunto del Estado y que mantiene a la comunidad como locomotora en la creación de empleo. Pablo López.
En concreto, el paro se ha reducido en 5.921 personas, el 1,68% en relación al mes de octubre. El número de parados en la comunidad se queda en 345.876 personas. En los últimos 12 meses, el número de personas sin trabajo se ha reducido en más de 31.700, una caída del 8,4%. Esos datos permiten a Ángel Garrido, presidente de la comunidad, destacar el efecto de las políticas llevadas a cabo.
Siempre lo digo, las cosas no suceden por casualidad, suceden con políticas que ayudan a que haya creación de empleo, y nosotros vamos a seguir desde luego en esa línea, y de hecho mañana llevamos la bajada de impuestos para todos los madrileños, que creo que será una gran noticia.
Una valoración similar realiza CEIM, pues vincula el dato de noviembre a la política fiscal del gobierno autonómico. Francisco Aranda, portavoz.
Esto es, a nuestro juicio, un nuevo espaldarazo al hecho de que impuestos bajos favorecen la actividad económica y, por lo tanto, la generación de puestos de trabajo.
Sin embargo, la secretaria de Empleo de UGT Madrid alerta de la alta temporalidad del empleo creado. Isabel Vilabella.
Noviembre consolida una buena evolución de los datos, aunque la temporalidad y la desigualdad continúan siendo excesivas y el dato de descenso de paro es menor que el año pasado.
En concreto, un 82% de los contratos de noviembre son temporales. Vilabella reclama también un mayor control de las horas extra no retribuidas.
Como venimos contando, el Ayuntamiento de Madrid ha denegado el permiso para operar en la capital a tres compañías de patinetes eléctricos. Y no solo les ha retirado la autorización, sino que les ha dado un plazo de 3 días para que retiren estos vehículos de las calles. Si quieren seguir operando, van a tener que volver a pedir permiso y adaptarse a la nueva ordenanza de movilidad. Paloma Nolasco.
Las aplicaciones móviles de las tres empresas no determinan las zonas por las que los patinetes no pueden circular, tal y como recoge la ordenanza municipal. En concreto, el ayuntamiento se refiere a calles y espacios peatonales, vías con varios carriles de circulación o que la velocidad permitida sea de 50 kilómetros por hora. Estas zonas representan el 15% de las calles de Madrid y no son aptas para patinetes, sobre todo por una cuestión de seguridad. Inés Sabanés, concejala de movilidad.
Todo ello, sobre todo, tiene que ver con la seguridad vial, por un lado, con la accesibilidad, es decir, con que se cumpla normativas de forma estricta, porque si no pueden estar afectando a personas con movilidad reducida, a personas mayores, y para eso ahora se les da este plazo. Y todas las empresas tienen que estudiar exactamente el contenido de la ordenanza y exactamente las exigencias de la autorización para poder operar.
Cumplido este requisito y otros, como tener seguro, se conseguirá la autorización. Después el ayuntamiento realizará un reparto equilibrado de estos patinetes eléctricos por la ciudad para evitar la saturación de zonas, ya que hay casi una veintena de empresas interesadas en prestar el servicio.
La demolición del Estadio Vicente Calderón arrancará en febrero, aunque el grueso de los trabajos no llegará hasta el verano para perjudicar lo menos posible al tráfico. Las máquinas empezarán a trabajar en aquellas zonas que no afecten a la zona de la tribuna sobre la M30. El calendario, con la firma del convenio urbanístico para el desarrollo del ámbito MAO Calderón, ha sido presentado hoy por la alcaldesa y el presidente del Atlético de Madrid, Marc García.
Con el calendario fijado para el ámbito MAU Calderón, un ejemplo, dice la alcaldesa Manuela Carmena, del consenso que practica su gobierno en urbanismo.
Es la paciencia, la negociación, el respeto, yo diría que también la modestia, porque lo bueno es que cuando se trata de buscar acuerdos, uno siempre se pone en los zapatos del otro.
En enero, primeras obras de urbanización del entorno MAU. En febrero, la piqueta empezará a derribar una parte del calderón, la que no afecta a la M30. En verano veremos ya y utilizaremos un desvío provisional de la M30 para empezar a actuar sobre la grada que cubre. José Manuel Calvo, delegado.
coger un tramo de M30, construir un desvío alternativo con la misma capacidad y con un recorrido relativamente corto. Es decir, que en principio no hay afecciones al tráfico porque la capacidad se mantiene. ¿De acuerdo? Otra cosa es que, evidentemente, cada vez que se corta un tramo de una vía, pues los conductores siempre, al principio, hasta que se acostumbran, suelen generar más atasco. Pero yo diría que en este caso no hay afecciones a la movilidad, tanto que no se modifica la capacidad de la vía.
La M30 quedará cubierta por una losa. Habrá delante al presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, un recuerdo en Madrid Río para el estadio.
Y en el ámbito donde está ahora mismo la situación, donde está ahora mismo el estadio, pues intentaremos hacer alguna cosa bonita y que perpetúe que ahí estuvo o que había un estadio tan importante como ha sido el Vicente Calderón.
Con este calendario el Calderón pasará a ser historia. La fecha prevista para la finalización de todo el proyecto, incluido Madrid Río, 2021.
Continúa la controversia entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la instalación de una pequeña placa en reconocimiento al 15M en la Puerta del Sol. El gobierno de Garrido avisa de que va a tomar medidas, ya que la iniciativa no cuenta con la autorización necesaria. El equipo de Carmena considera que no es necesario cumplir ese trámite y que resulta necesario reconocer el compromiso de ese movimiento para transformar la sociedad. Julio César Cobos.
El 15M tendrá su placa en la Puerta del Sol desde las 7 de esta tarde con el lema Dormíamos, despertamos, una placa a la que se opone la Comunidad de Madrid señalando que tomará medidas para salvaguardar la conservación del patrimonio histórico y para que se cumpla la normativa. Así lo explicaba esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Tú no puedes colgar un tendedero de tu casa si no tienes una autorización, ni puedes hacer un cerramiento si no tienes una autorización. Hombre, lo mínimo es que el ayuntamiento cumplirá con la normativa y para colgar una placa, que insisto, me parece muy bien si la quieren colgar, pues cumplan con los pasos preceptivos.
Garrido no quiere una pelea política con los que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid y también ha destensado este asunto la portavoz municipal Rita Maestre en los actos preparativos del Día de la Constitución en la Casa de Correos.
Tenemos todas las competencias para poner en marcha esta placa y además mucha urgencia, porque es un bonito homenaje al mayor movimiento democrático que ha vivido nuestro país en la última década, un movimiento que pedía más democracia, mejor democracia, menos corrupción, más derechos sociales, y creemos que es un homenaje precioso de la ciudad.
La placa será instalada esta tarde en el número 10 de la Puerta del Sol con el texto El Pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento 15M que tuvo su origen en esta Puerta del Sol. Una placa para la polémica, mientras que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Martínez Almeida, le ha recordado esta mañana a la alcaldesa que el Palacio de Cibeles debe lucir los colores rojigualdos este jueves para celebrar los 40 años de la Constitución.
La vecina de 99 años de Pozuelo de Alarcón, desahuciada ayer, continúa en una situación similar. Ha salido del hospital, pero se niega a aceptar cualquier opción que no sea la de regresar a su casa. A esta hora, la anciana está a la espera de ver si puede recuperar sus pertenencias. María Martínez de Mora.
La situación de Mari Díaz Urosa cada vez se complica más.
La situación de ella es preocupante. Como no tiene una residencia, como tal no quiere acceder, se le ofreció el ayuntamiento una habitación en el hotel Pozuelo, tampoco la quiso acoger, y esta mañana me ha llamado de que el ayuntamiento se ofrece a retirar los enseres de Mary de su casa.
Su abogado Jesús Laborda está gestionando el que la anciana pueda recuperar sus pertenencias, pero el problema más grave es dónde irá después. Mari no está dispuesta a aceptar otra opción que no sea regresar a su casa.
A mí que me dejen en la calle, sino que me dejen en mi casa. Que todo está mal vendido y todo lo han hecho mal. Yo no tengo la culpa. Que me pongan al juez, al canalla, que me ponga al juez a ver por qué ha dado mi casa.
La anciana se niega a ir a una residencia, un hotel, incluso a casa de un amigo. Asegura que estará en la calle hasta que le devuelvan su vivienda.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de un indigente de nacionalidad búlgara de 64 años, a quien supuestamente propinó varios golpes que le causaron la muerte. Ocurrió en el interior de la estación de metro de Moncloa. Luis Mínguez.
El detenido, de nacionalidad española, aún no ha pasado a disposición judicial. No es un indigente como la víctima y se desconoce el origen o la motivación de la discusión que mantuvieron, pero la policía descarta que se trate de una agresión por motivos de odio y se inclina porque fue una discusión sobrevenida. Lo cierto es que la víctima había acudido al Hospital Jiménez Díaz a visitar a su pareja y en el intercambiador de Moncloa se enzarzó en una trifulca con el ahora detenido, que le propinó una mortal paliza. Cuando llegó el SAMUR estaba inconsciente y enseguida sufrió una parada cardiorrespiratoria irreversible. En el albergue de San Isidro, hoy los compañeros de Valentín, así le llamaban, no sabían de su asesinato. Dicen que tenía una salud muy precaria.
¿Que cómo me quedo? Afligido, dolorido, apenado.
La persona que ha hecho eso creo que no tiene corazón ninguno, porque ese señor no se metía con nadie, respetaba a todo el mundo, era una persona enferma.
El indigente fallecido, búlgaro de 64 años, ni siquiera llevaba encima identificación personal alguna cuando murió.
Dos ciudadanas guineanas han presentado denuncia por la agresión racista sufrida ayer en un autobús de la EMT en Madrid. Un hombre las increpó y luego las golpeó por su doble condición de mujeres de color y extranjeras. A pesar de que otros pasajeros salieron en su defensa, este individuo logró finalmente huir, Luis.
Ocurría ayer mismo en un autobús de la línea 24. Dos primas de nacionalidad guineana estaban visionando vídeos en sus móviles cuando un pasajero se lo recriminó. La situación enseguida pasó a los insultos.
Putas negras latinas, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? ¿Por qué os habéis venido aquí a quedar con lo nuestro? Y es cuando le digo perdona. ¿Tenéis algún problema? Sí, vosotras sois el problema porque sois unas putas negras de mierda.
Según la denuncia, tras estas palabras, una de las jóvenes se escupe al individuo que la propina un puñetazo en la cara. El agresor se bajó a continuación del autobús, como también lo hicieron las dos mujeres, con la intención de retenerle mientras llamaban por teléfono a la policía. El conductor del autobús, se quejan, no intervino. En la calle fueron de nuevo golpeadas e insultadas por el hombre que finalmente huiría. Atendidas por el SAMUR, una de ellas acudió al hospital para la realización de un parte de lesiones que se ha adjuntado a la denuncia por agresión.
Volvemos a la crónica política para contarles que finalmente será esta tarde cuando eche a andar la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades y tratos de favor en las universidades madrileñas como el Rey Juan Carlos. Nos lo va a contar Eva Prat.
A las 4:15 de la tarde se va a celebrar finalmente la sesión constituyente de la Comisión de Investigación de Universidades, en la que se va a elegir al presidente, vicepresidente y secretario de la misma. En principio, los grupos no se van a oponer a que la presida el diputado de Ciudadanos, Paco Lara, ya que fue la formación naranja la promotora de la comisión, con el apoyo de PSOE y Podemos. El grupo parlamentario del PP había pedido a la mesa de la Asamblea una reconsideración de su visto bueno a la creación de la comisión, pero la petición fue rechazada. Así las cosas, los populares van a participar en la misma, aunque no saben si será de forma activa o pasiva, ya que siguen calificando de circo esta iniciativa. Los comparecientes que los grupos pretenden que desfilen en la primera sesión son el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, el rector de esta universidad, Javier Ramos, o el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, entre otros.
Un gran salón de baile al aire libre o la cabalgata de los Reyes Magos con descripciones en directo accesibles para invidentes. Estas son algunas de las novedades en la programación navideña de este año que acaba de presentar la alcaldesa de Madrid. El ayuntamiento además va a instalar dos belenes en la Puerta de Alcalá que recordarán la tradición barroca navideña con un homenaje al 200 aniversario del Museo del Prado. Mar García.
Vuelve la Navidad a Madrid, lo hace con una felicitación anticipada de la alcaldesa Manuela Carmena.
Aunque todavía nos falta mucho tiempo, empieza la Navidad, esa Navidad que siempre vuelve, y por supuesto, muy feliz Navidad.
Y este año, en colaboración con el Museo del Prado, veremos dos belenes en el arco de la Puerta de Alcalá, es lo que adelanta la coordinadora de Cultura, Gessemaní San Marcos.
Dos nacimientos de Murillo y de Maíno, que serán dos, como digo, en colaboración con el Museo del Prado y con motivo de su 200 aniversario, serán dos grandes reproducciones en el arco central de la Puerta de Alcalá.
Por primera vez la cabalgata la podrán disfrutar las personas con algún tipo de discapacidad. Será autoescrita y con mochilas vibratorias. Las carrozas de los Reyes las disfrutaremos en la Galería de Cristal rodeada de cartas mágicas de los niños. Madrid Río se va a convertir en una gran pista de baile de salón al aire libre y la navideña vuelve a Matadero con 500.000 euros. A esto hay que añadir 1,5 millones más para la Navidad de Madrid.
El quinteto de gospel Freedom, que forma parte de esta programación, ha puesto ritmo este mediodía a la presentación de la Navidad de Madrid. My brothers and my sisters.
be moved. My sisters and my brothers, we shall not be moved. We like the tree that's blinded by the water. We shall not be moved.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El presidente del Gobierno considera que la inviolabilidad del rey, tal y como está recogida en la Constitución, se ha quedado vieja y sería partidario de eliminar esa prerrogativa. Una propuesta que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, rechaza. Son declaraciones de Pedro Sánchez durante una entrevista con varias televisiones, entre ellas Telemadrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, los de mayor prosperidad, libertad y democracia de toda nuestra historia, según ha destacado también el jefe del Ejecutivo. Esto no es inconveniente, según explica Sánchez, para defender la necesidad de acometer reformas tal y como demanda la sociedad.
Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
La Constitución como marco de convivencia, esta es la idea que ha defendido también hoy el presidente de la Comunidad de Madrid durante el acto institucional celebrado en Sol, al que han asistido unos 400 invitados. En esta ocasión, los habituales corrillos han estado centrados en los resultados electorales de Andalucía, en la irrupción de Vox y en las posibles consecuencias de todo esto en las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. Ángel Garrido también ha agradecido la presencia en Sol de Pablo Casado, que no interpreta como un respaldo a su eventual candidatura a la presidencia regional.
En absoluto, lo interpreto simplemente como la visita del presidente nacional a un acto de la Constitución en la Comunidad de Madrid, en la que él reside. E insisto, yo le agradezco mucho el cariño que ha demostrado hacia los madrileños, nada más. Yo creo que se ha optado por guardar silencio, que ha hecho muy bien, porque eso tocará cuando toque. Él ya ha anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas, y a eso estamos.
¿Usted quiere seguir siendo?
Ya lo dije y claro, sí, no ha cambiado, sí, me gustaría ser candidato.
Martes 4 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Noviembre rompe la tendencia de los dos últimos años y baja el paro.
Cierra con 1.836 parados menos. Los jóvenes y las mujeres son los responsables del descenso del paro en un mes en el que la contratación indefinida vuelve a marcar un récord. En Madrid también ha bajado el paro. Casi 6.000 personas han encontrado puesto de trabajo.
El Supremo estudia un recurso de la familia Franco que pide paralizar la exhumación del dictador.
Solicita la nulidad del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros para la exhumación y solicita que, en tanto se analice el fondo del asunto, se paralice cualquier actuación tendente al traslado fuera del Valle de los Caídos.
Anticorrupción pide imputar a Francisco Camps.
La Fiscalía Anticorrupción presenta un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita la imputación del expresidente valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.
Ya hay fecha para el derribo del Calderón.
La demolición del estadio comenzará en febrero, aunque el grueso del derribo será en verano para no perjudicar el tráfico de la M30 en la zona verde que se levantará habrá un guiño al estadio.
El Ayuntamiento de Madrid presenta su programa de Navidad.
Compaginará la innovación con la tradición y se instalarán dos belenes en la puerta de Alcalá. La cabalgata será por primera vez accesible con descripción en directo para invidentes y subtitulada para sordos. El desfile girará en torno al poder transformador de las artes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal sigue el estado de la circulación? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico intenso en la A42 a la altura de Getafe en ambos sentidos y de entrada a la capital madrileña comienza a haber ya circulación en aumento en la A6 en El Plantío. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Coslada y en Villaverde en ambos sentidos. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Novedades también en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos una circulación que resulta más lenta en accesos a la Avenida de América y en la zona de las Rondas, en la parte norte. También tenemos que destacar un tráfico muy lento en ambos sentidos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa. Además, la circulación también muy activa en O'Donnell con Doctor Esquerdo y en la M30 destacamos un tráfico algo más lento. Pueden hallar alguna demora esporádica en la zona más próxima al puente de Ventas en sentido sur.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nada, hoy la estabilidad es la protagonista de la jornada, aunque tenemos algo de nubosidad, sobre todo velando un poquito el sol hacia la zona de la sierra, pero además junto a eso tenemos inversión térmica. ¿Por qué? Porque de nuevo se han producido nieblas durante las primeras horas del arranque de la jornada y en zonas más altas en la sierra el cielo estaba más abierto en esa primera hora. Bueno, pues las temperaturas en estos momentos ya están incluso superando ligeramente los 15 grados en localidades serranas como Cercedilla, mientras que en el resto de la comunidad nos vamos acercando a los 15 grados de máxima, que serán los que rondemos en general. Ambiente, como decimos, muy estable, simplemente esa nubosidad de tipo alto en algunas zonas que vela un poquito el sol, pero son nubes que no van a ser activas. Y mañana la situación va a ser de nuevo muy parecida. Otra vez, posibilidad de arrancar la jornada del miércoles con nieblas puntuales, especialmente en el entorno de la Vega del Tajo, hacia el sureste de la comunidad. Después, una jornada tranquila, otra vez con sol e intervalos nubosos, sobre todo nubes altas, sin precipitaciones y temperaturas mañana que incluso pueden ganar algún grado más.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con Marta Zúñiga en la producción.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En la crónica nacional, las formaciones políticas siguen intentando encajar los resultados de las elecciones andaluzas y la llegada de Vox al Parlamento. Hoy el PSOE ha reunido a la Comisión Ejecutiva Nacional para valorar la pérdida de apoyos. Podemos también analiza resultados, lamentando unas cifras, unos resultados que atribuyen a la abstención y no al trasvase de votos a la derecha. Desde la formación morada se preparan para un posible adelanto electoral en marzo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos espera ese adelanto electoral. Según el secretario de organización de la formación, Pablo Echenique, el PSOE podría tener en mente convocar elecciones antes de mayo tras los resultados de Andalucía. Lo haría Pedro Sánchez.
Presentarse a las generales después de ese posible mal resultado es un riesgo que el presidente del Gobierno puede estar barajando como negativo para su formación política y, por lo tanto, hay ciertas posibilidades de que el presidente del Gobierno opte por convocar las elecciones generales antes de que se produzcan las autonómicas, municipales y europeas.
El PSOE mira de momento Andalucía, dejarán en manos de la dirección territorial el encargo de buscar las mayorías para formar gobierno y respaldan la decisión de Susana Díaz para encabezar ese intento. José Luis Ábalos, secretario de organización.
La preocupación del Partido Socialista es la gobernabilidad en Andalucía. La tiene que liderar el Partido Socialista de Andalucía, lo tiene que liderar su dirección política y para ello cuenta con nuestro apoyo, con nuestra confianza.
Aunque a renglón seguido concluye Ábalos que entender el mensaje de los electores equivale a renovar el discurso y los equipos en Andalucía y es todo lo contrario al inmovilismo. Eso sí, asegura que sus palabras no suponen plantear la dimisión de Susana Díaz. Ella misma decía esta mañana que no piensa dejar su cargo porque ha ganado las elecciones.
Y entre tanto, Partido Popular y Ciudadanos insisten en que sus candidatos deben gobernar en Andalucía. Los populares están dispuestos a dar a Vox consejerías para llegar a la Junta, mientras que la formación naranja apela al PSOE para que les deje gobernar con el Partido Popular. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, ha pedido a Ciudadanos y a Vox asumir la legitimidad de su partido para liderar el cambio en Andalucía.
Que tenemos toda la legitimidad para liderar el bloque de cambio. Pero es más, no es que tengamos toda la legitimidad, es que tenemos la obligación moral de liderar el cambio en Andalucía.
El presidente del PP, Pablo Casado, dejará la formación del Ejecutivo en manos de Moreno, pero no ha descartado en Radio Nacional que Vox obtenga alguna consejería.
La única posición de partida que es innegociable es que Juanma Moreno tiene que ser el presidente de la Junta y el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio. Y luego ya si es un acuerdo de investidura o si es un acuerdo de legislatura o si es un acuerdo de gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos 4 años.
Mientras tanto, Ciudadanos plantea que PP y PSOE apoyen a su candidato y advierte de que si no, dará la llave del gobierno a Vox. Inés Arrimadas, portavoz.
Si la señora Susana Díaz está tan preocupada por la situación política, tiene la opción de aceptar su derrota, saber que va a quedarse en la oposición, porque de eso no hay duda, y pues si quiere, pues abstenerse a una investidura de Juan Marín en la que nosotros acordaremos con el Partido Popular o intentaremos.
Vox, por su parte, está dispuesto a negociar con la fuerza que le dan sus 12 diputados.
El presidente del Gobierno considera que la inviolabilidad del rey, tal y como está recogida en la Constitución, se ha quedado vieja y sería partidario de eliminar esa prerrogativa. Son declaraciones de Pedro Sánchez durante una entrevista con varias televisiones, entre ellas Telemadrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, los de mayor prosperidad, libertad y democracia de toda nuestra historia, según ha destacado también el jefe del Ejecutivo. Esto no es inconveniente, según explica, para defender la necesidad de acometer reformas tal y como demanda la sociedad española. Sobre este asunto también ha opinado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.
Hay algunos que meten en la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
Si el Gobierno va a plantear una eliminación de los privilegios procesales de los que gozan algunas personas en este país, como son los aforamientos, qué mejor oportunidad para incluir en ese paquete la eliminación de la inviolabilidad del jefe del Estado.
Hoy expira el mandato del Consejo General del Poder Judicial sin que haya acuerdo entre los grupos políticos para renovarlo. La ministra de Justicia ha hecho un llamamiento para negociar y desencallar la situación tras el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Partido Popular después de que trascendiera el nombre de Manuel Marchena como presidente del Supremo antes de que se hubiera nombrado a los vocales llamados a elegir este cargo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de hoy trabaja en funciones el Consejo General del Poder Judicial. Estaba prácticamente cerrado el acuerdo entre los dos grandes partidos, pero la filtración del nombre de Marchena y el mensaje del portavoz popular Ignacio Cosidó, felicitándose por ese nombramiento, dio al traste con la renovación. Un mensaje indigno, como lo ha calificado hoy la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Y no podemos consentir que en un mensaje de un político se digan las cosas que se dijeron, siendo verdad o siendo mentira, en el que no voy a entrar en eso, pero desde luego que mancilla la imagen de los jueces de este país. Y yo, desde luego, la voy a defender hasta sus últimas consecuencias.
El Partido Popular presenta hoy en el Senado una nueva propuesta para que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 vocales, los de extracción judicial, restando así influencia al Parlamento, algo que Delgado considera una cortina de humo al tiempo que defiende el actual sistema. Pide responsabilidad la ministra a los grupos políticos para sentarse y llegar a un acuerdo, no por criterios de oportunidad política o reparto de cromos, sino como un servicio al ciudadano.
El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, podría ser imputado en una de las piezas del caso Gürtel. Es lo que le ha pedido al juez en la Fiscalía Anticorrupción después de que, durante el juicio a la rama valenciana de la trama corrupta, varios acusados le señalaran como el responsable de las contrataciones sospechosas con empresas de la red de Francisco Correa Lupe.
Fue en concreto el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien dijo que Camps decidió contratar a empresas de la Gürtel para organizar actos de campaña en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Se reabrió tras el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano la investigación y la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido ahora al juez José de la Mata que lo cite para declarar en calidad de investigado por delitos de prevaricación y fraude relacionados con la adjudicación de contratos a esas empresas a cambio de pagos al Partido Popular.
Por cierto que Luis Bárcenas ha recurrido en el Supremo su condena a 33 años de cárcel en la pieza principal del caso Gürtel. El que fuera tesorero del PP, en un recurso publicado por el diario El Mundo, dice que él no gestionaba los fondos del partido, se limitaba a una labor de mero amanuense mediante la anotación de los ingresos y pagos en la cuenta de donativos. Quien manejaba las cuentas era, según él, el ya fallecido Álvaro Lapuerta. Y entre tanto, el Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para resolver el recurso presentado por los nietos de Francisco Franco contra la decisión del gobierno de continuar el procedimiento de exhumación de los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos, Lupe.
Los nietos del dictador alegan en el recurso que existen irregularidades en el procedimiento para la exhumación porque no tiene carácter colectivo cuando hay más inhumados en las mismas condiciones que Franco, es decir, que no fallecieron a consecuencia de la guerra civil. Entienden que es un caso único que afecta a la intimidad personal y familiar y que causa indefensión. Han adjuntado al recurso la solicitud de medidas cautelares para paralizar el caso mientras el alto tribunal decide sobre el fondo. De momento se ha dado traslado de la petición a la Abogacía del Estado para que presente alegaciones en el plazo de 10 días. Si el Supremo acepta finalmente adoptar esas medidas, la exhumación del dictador no podría seguir adelante, al menos de momento.
Y en el Senado hoy se ha puesto en marcha la comisión de investigación para analizar la tesis doctoral de Pedro Sánchez. El PP quiere empezar a trabajar en enero y el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, insiste al presidente del Gobierno en que demuestre que mintió sobre la autoría de su tesis y que debe dimitir.
Que alguien que plagiaba una tesis doctoral, esa era una causa de dimisión. Por tanto, lo que le pedimos es que el mismo criterio ético que impone a otros, pues se lo imponga a sí mismo. Y si realmente la comisión de investigación llega a esas conclusiones, pues eso implicaría, según su criterio, su propia dimisión, ¿no?
Noviembre cierra con una mínima caída del número de parados. El Gobierno aplaude ese descenso y el tipo de empleos creados y anuncia el inminente lanzamiento del anunciado plan de choque por el empleo joven que comprende 50 medidas para poner freno al paro juvenil. Pablo López.
Una caída mínima, tan solo 1.836 personas, que además no ha ido acompañada por un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social, que ha caído en 47.449 personas. El Gobierno destaca que la caída del paro contrasta con las subidas registradas en 2016 y en 2017 en el mes de noviembre y además llama la atención sobre el nuevo récord en la firma de contratos indefinidos, el más alto en un mes de noviembre, 197.573 contratos. Ese dato permite a la secretaria de Estado de Empleo sacar pecho sobre la evolución del paro. Yolanda Valdeolivas considera que es una inversión de la tendencia.
Crece la estabilidad en el empleo y crece también la duración de la jornada, desciende la parcialidad. Así que hay un crecimiento del empleo fijo y del empleo de calidad.
Sin embargo, el empleo generado sigue siendo mayormente temporal y la reducción sigue siendo más intensa entre los hombres que entre las mujeres. En relación al paro juvenil, la secretaria de Empleo ha dado las líneas básicas del plan de choque por el empleo joven. Se aprobará antes de que acabe el año y se extenderá hasta 2021 con 50 medidas con la intención de rebajar la tasa de paro entre los menores de 25 a 10 puntos, ampliar la contratación indefinida del colectivo y mejorar también su formación lingüística y digital.
Todavía una cosa más. El secretario de Estado de la Seguridad Social reconoce que el nuevo salario mínimo implicará un mayor precio en determinados servicios. Pide un esfuerzo a los españoles al considerar que un mayor salario permitirá una mayor recaudación que ayudará de paso a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y garantizar el pago de las pensiones. Estima que más de 1.370.000 personas se van a beneficiar de la subida del salario, sobre todo personas pertenecientes al sector servicios, a la limpieza y también al mantenimiento. Octavio Granado.
Yo creo que hay una consideración casi unánime en la sociedad española de que merece este respaldo fiscal, que merece que hagamos el sacrificio de pagar mayores cantidades de dinero por los servicios que nos son prestados para conseguir también que el sistema de pensiones se beneficie mejor.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
De la actualidad regional, destacamos que el Ayuntamiento de Getafe ha comenzado con la retirada de los terrenos contaminados de una promoción de vivienda pública en el barrio del Rosón, en la que se detectó la presencia de hidrocarburos, lo que supuso la paralización de las obras. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Los vecinos esperan que esta sea la última traba a superar para la construcción de las viviendas públicas que el anterior gobierno local sorteó en marzo de 2015 y que desde entonces han sufrido incontables retrasos por errores en el proceso de adjudicación primero, por la renuncia de la empresa adjudicataria después y hace 3 meses por el descubrimiento de una zona contaminada que debe ser retirada. Alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
La Comunidad de Madrid ya nos ha dado viabilidad, ya nos ha dado ya la autorización para poder empezar a retirar las tierras moderadamente contaminadas que han aparecido en el Rosón, en una de las promociones que está gestionando la empresa municipal del suelo y la vivienda.
La empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe ha contratado un vertedero especializado para el traslado de estas tierras. De momento no quieren hablar de plazos ni en relación a los trabajos ni tampoco a la entrega de viviendas. Piden cautela para no perjudicar a los futuros vecinos.
Onda Madrid. Deportes.
Con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. Luka Modric, nuevo sorpresas, nuevo Balón de Oro. El croata se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo, que fue segundo, y a Antoine Griezmann, que finalmente fue tercero, el jugador del Atlético de Madrid. Para ver a Leo Messi en el ranking, tenemos que bajar hasta la quinta posición, por detrás de Mbappé, que al final se llevó el trofeo al mejor jugador de menos de 21 años. Un Modric que se mostraba absolutamente feliz y reconocía haber cumplido un sueño desde la infancia. El jugador del Real Madrid rompía además la hegemonía de 10 años de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ambos que estuvieron ausentes en esa gala celebrada anoche en París. Sí estuvo, sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que hubo de conformarse al final con esa bota de bronce, quedando en la tercera posición a pesar de haber sido campeón del mundo con Francia. Eso sí, hubo un homenaje a la selección francesa en la noche de ayer, en ese premio ofrecido por France Football en la capital parisina. Sin duda una lección de deportividad, la del francés, que no dudaba tampoco en felicitar a Luka Modric por este galardón que conseguía y que dice que alguna vez le tocará a él. El Atlético de Madrid ha sido hoy también protagonista en la previa del partido que mañana va a jugar en la Copa del Rey ante el San Andreu. Recordamos que el conjunto rojiblanco defiende el 1-0 de la ida. Simeone cree que tiene mucho que ver con las decisiones, el color de la camiseta que visten los jugadores a la hora de optar el premio. Escuchamos al entrenador rojiblanco hablando de ese premio que ayer no fue ganado por Antoine Griezmann.
Ustedes me hacen reír porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? En este mundo del fútbol uno sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
El entrenador rojiblanco en la previa del partido de Copa, como decimos, ante el San Andreu, que se va a jugar mañana miércoles a las 7:30, también ha hablado sobre Diego Costa, que mañana va a pasar por el quirófano para solucionar los problemas en su pie y que va a estar en torno a 2 semanas de baja.
Con el cuerpo médico ha tomado la decisión de pararse, venía haciendo un esfuerzo hace tiempo con muchas dificultades y lo necesitamos en su plenitud. Estoy contento porque tendremos un refuerzo para el final de temporada muy importante.
Además de Costa, será baja para ese partido Felipe Luis y Juanfran, mientras que se recupera Jiménez, que hoy ha entrenado con total normalidad. Y hoy arrancan esos partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Getafe va a recibir al Córdoba a las 7:30 de la tarde con el margen de maniobra que le da la victoria que cosechó en el Nuevo Arcángel en el partido de ida, donde ganó por 1-2. Lo hace con la baja de Markel Vergara con una rotura de fibras en el gemelo. Y en Vallecas, el Rayo Vallecano recibe al Leganés con todo por decidir tras el 2-2 del partido de ida. Malas noticias en el Rayo, que pierde a Lustondo lo que queda de temporada por una rotura en el ligamento cruzado. En el Leganés siguen siendo bajas Recio Sivanovski y Michael Santos. Hablan de la importancia de la Copa los entrenadores Michel y Pellegrino.
Pues le doy toda, porque es el partido más importante, porque es el de mañana, es el siguiente, y sobre todo porque tengo muchísimos jugadores que se merecen jugar, y el tener el 2 competiciones pues hace que puedan participar más. Cada semana se queda mucha gente fuera, y bueno, tener una competición como la Copa, además de lo atractiva que es, nos hace que todo el mundo pueda estar en competición, y para mí eso es importantísimo. Le doy mucha importancia al partido de mañana.
Nosotros queremos pasar, sabemos que va a ser difícil, hemos recibido 2 goles en el partido de ida, somos 2 equipos que nos conocemos bien, pero no es un partido de liga normal que te permite una revancha, es un partido a todo o nada. Bueno, tenemos que jugarlo con esa intención, ¿no?, de tratar de pasarlo.
El jueves se jugará el partido entre el Real Madrid y el Melilla con el 4-0 a favor de los blancos. Y fuera de Madrid, la derrota del Atleti de Bilbao ayer 3-0 ante el Levante en el partido que cerraba la jornada en primera división ha supuesto la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador rojiblanco. Los malos resultados que han colocado al equipo vasco en puestos de descenso a 3 de la salvación han precipitado esta decisión. Gaizka Garitano asumirá el banquillo bilbaíno. Y en página polideportiva, derrota de la selección española de balonmano femenino en su segundo partido en el europeo. Cayó ante Holanda, actual subcampeona del mundo, por 28-27 con el gol ganador para las holandeses en el último suspiro. Recordamos la cita con el deporte desde las 7, jornada de Copa en Onda Madrid, en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura, la ha preparado María José Francisco. Magia loca y divertida.
En el espectáculo de los fines de semana de diciembre y 5 de enero incluido, de Dani Alés, monologuista en Comedy Central y habitual de salas como La Chocita del Loro, Joy o Clamores. Juegos, desafíos, sorpresas y risas en propuestas mágicas donde no solo hay cartas.
Juegos de escapismo, visuales, divertidos, muy participativos, un final espectacular, una banda sonora inefable, que es una palabra que no sé lo que significa, pero la he metido aquí, para ir con toda la familia, con parte de ella, con solamente a lo mejor una selección de los familiares que mejor te caen, o a lo mejor con vecinos o gente de ideologías dispares.
La Navidad ya está en el Price.
Y en nuestras vidas, con una mezcla de circo y gospel basada en el cuento de Navidad de Dickens. Gospel Circus es tradición e innovación, con 33 artistas en escena y música en directo. Relata un viaje en el tiempo de Tristán, números circenses del pasado y del futuro con los que recuperará la alegría perdida. Ana López Infante es la codirectora del espectáculo y junto a ella algunos de los protagonistas.
Que todo el mundo, después de 2 horas aquí, salga con una sonrisa en la boca y con el alma llena de alegría.
El gospel es una música llena de energía, de esperanza, de energía positiva, de cosas maravillosas.
Divertido, mágico y con muchísima purpurina.
El 40 aniversario de la Constitución Española también nos trae actividades conmemorativas.
Más de 100 que, por cierto, se pueden consultar en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, entre ellas la exposición Cómo hemos cambiado en el Museo del Traje, con piezas que saltaron a las pasarelas entre 1978 y 79 y que reflejan la estética vanguardista del momento. Mañana, el Auditorio Nacional de Música ofrece un concierto conmemorativo con la interpretación de Carta Magna, sinfonía concertante para 7 solistas compuesta expresamente para esta celebración. El día 14, una performance coral en el Museo Reina Sofía y a partir de enero, el ciclo Los años del cambio en el cine Doré, con más de 60 proyecciones de joyas del llamado Nuevo Cine Español, realizado durante el tránsito a la democracia.
V40 visita Madrid dentro de su gira mundial.
La mítica banda de los 80 acumula más de 70 millones de discos vendidos y conmemora así sus 40 años como formación. Un concierto que tendrá lugar esta noche a partir de las 9 en la Riviera.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La Comunidad de Madrid rinde homenaje a la Constitución en su 40 aniversario.
Ángel Garrido, el presidente, asegura que la Carta Magna sigue siendo un magnífico programa de convivencia para el presente y también para el futuro.
Ha hecho posible la etapa más brillante de nuestra historia, la mejor España que hemos conocido nunca, con muchas más luces que sombras. Ha sido un periodo caracterizado no solo por una mayor prosperidad, que es evidente, sino también por una voluntad de concordia y de progreso social.
Pedro Sánchez suprimiría la inviolabilidad del rey y augura que Felipe VI lo apoyaría.
El presidente del gobierno considera que la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución se ha quedado vieja y está convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa en una hipotética reforma constitucional.
Prosigue la resaca electoral en Andalucía.
La dirección del PSOE manifiesta su apoyo y confianza en Susana Díaz para que lidere una solución de gobernabilidad. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
La preocupación del Partido Socialista es la gobernabilidad en Andalucía. La tiene que liderar el Partido Socialista de Andalucía, lo tiene que liderar su dirección política y para ello cuenta con nuestro apoyo, con nuestra confianza.
El líder del Partido Popular en Andalucía reivindica la legitimidad de su formación para liderar el cambio en la comunidad. Lo apoya el presidente Pablo Casado.
Creo que el mandato ha sido inequívoco. El Partido Popular debe liderar ese cambio. Juanma Moreno se va a presentar a la investidura para ser el presidente de la Junta de Andalucía y esperamos que Ciudadanos esté a la altura de la responsabilidad que nos han encomendado a todos los andaluces y que se permita una investidura cuanto antes para no someter a Andalucía a más inestabilidad política.
Podemos ha asumido que debe rectificar fallos, pero respalda a su candidata Teresa Rodríguez.
El equipo de Carmena deniega el permiso para operar a 3 empresas de patinetes eléctricos.
Les da 72 horas de plazo para retirar esos vehículos de las calles Inés Abanés.
Sobre todo tiene que ver con la seguridad vial, con la accesibilidad, es decir, con que se cumpla normativas de forma estricta, porque si no pueden estar afectando a personas con movilidad reducida, a personas mayores.
Las obras de derribo del Estadio Vicente Calderón comenzarán en febrero.
Aunque el grueso del derribo será en verano para no perjudicar el tráfico de la M30, en la zona verde que se va a levantar habrá un guiño al Estadio Rojiblanco. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Coger un tramo de M30, construir un desvío alternativo con la misma capacidad y con un recorrido relativamente corto. Es decir, que en principio no hay afecciones al tráfico porque la capacidad se mantiene.
El Ayuntamiento de Madrid presenta su programa de Navidad.
Compaginará la innovación con la tradición y se van a instalar 2 belenes en la Puerta de Alcalá. La cabalgata será por primera vez accesible con descripción en directo para invidentes y subtitulada para sordos. La alcaldesa ha aprovechado el acto de presentación para felicitar las fiestas.
Aunque todavía nos falta mucho tiempo, empieza la Navidad, esa Navidad que siempre vuelve y, por supuesto, muy feliz Navidad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.